A las 9:34 le damos la bienvenida nuevamente a Virginia Grisolía, precandidata a concejal por el Frente de Izquierda.
¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien, todo bien.
Todo bien. ¿Cómo se compone el Frente de Izquierda? En realidad por tres partidos, ¿no? Pero sabrá explicármelo mejor.
Sí, desde hace varios años está conformado por el Partido de Trabajadores Socialistas, de donde yo milito, el Partido Obrero e Izquierda Socialista.
Claro, claro.
Fundamentalmente.
Con personería jurídica, aún hasta el momento, aquí en la ciudad de Rosario, ¿cuál?
Sí.
¿Los tres?
Sí.
Ah, los tres.
Nosotros y el Partido Obrero, si no me equivoco.
Ah, y el Partido Obrero. ¿Qué tiene de diferente este Frente de Izquierda, por ejemplo, a otros agrupamientos de la izquierda o de centro izquierda que se intentan proponer en la Argentina?
Mirá, nosotros, bueno, como ustedes conocerán, venimos de varias elecciones ya. Las anteriores hemos llegado a 1.200.000 votos a nivel nacional. Conquistamos diputados, Nicolás del Caño, Cristian Castillo, que son diputados reconocidos por su intervención en el Congreso, pero también por su intervención en espacios directos de militancia, luchas obreras, cortes.
Cristian Castillo es un intelectual de fuste, ¿no?
Cristian Castillo es un intelectual de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros acá también somos militantes cotidianos de espacios en barrios, fábricas, universidades, escuelas secundarias. Fundamentalmente nos parece que lo primero que nos distingue es un frente que se ha conformado con principio básico, que es la independencia política, que lo hemos sostenido, incluso desde aquel conflicto del 2008, el campo y el gobierno. Nosotros no hemos parado de manera independiente ni con un sector ni con el otro.
Eso se lo criticaron algunos, ¿no? Apoyaron la lucha del campo.
En realidad no.
¿No?
Nosotros no. Nosotros hemos estado independientes ni con la sociedad rural ni con el gobierno.
Pero otras corrientes lo han hecho. No está mal también apoyar la lucha del campo. Porque cada uno...
Pero nosotros no apoyamos a la cúpula de Federación Agraria, claro. No estamos con la sociedad rural, sí estamos con los peones del campo y en contra de la explotación y esclavitud que sufren, pero no con los empresarios ni con los terratenientes, que esa es la diferencia. Sí, otras izquierdas lo han hecho, el MST, el Partido Comunista Revolucionario, sí. Que nosotros hemos criticado mucho porque fundamentalmente nos parece que si uno apela a defender los derechos de los trabajadores no puede estar ni con un sector patronal ni con el otro.
¿Por qué Cristina la tiene contra ustedes, no? Siempre que habla de algún tema del Partido Obrero, o al menos uno de los partidos que conforma el Frente de Izquierda, ¿cuál es el...?
Y yo creo que nosotros con...
Es como para extremar el argumento, ¿no?
Mira, para mí me parece que no es solamente para eso, sino me parece que tiene que hay veces hay que ya nos tienen que nombrar por una incidencia en la realidad que tenemos. Se da con el Frente de Izquierda a nivel político electoral, pero se da también con intervenciones en luchas importantes. LEAR es un ejemplo. La lucha de LEAR que se mantuvo durante muchos meses y que aún sigue por la reincorporación de los despedidos que quedan, que siguen luchando por eso, ha significado que el PTS y el Frente de Izquierda dieran una pelea contra el gobierno, contra la burocracia de Lesmata, contra el Estado, contra la misma gendarmería. Logramos hacer denuncias contra infiltrados en las movilizaciones como Galeano, el famoso caso Carancho, que todos lo habrán visto, denunciando la actuación de la gendarmería, el mismo Berni, en ese involucramiento, que era en su momento candidato del gobierno kirchnerista. Como defensa, es más, compañeras como Victoria Moyano, que es una nieta restituida, ha sido reprimida y se la llevaron presa en esas mismas movilizaciones, lo cual le tenía repercusión y que nosotros también logramos conquistas con eso. Por ejemplo, que haya una ordenanza, una ley, que no puedan ir más la gendarmería a la Panamericana a intervenir en el conflicto de LEAR, por ejemplo, que fue una conquista muy importante para la lucha de los trabajadores.
Otro lugar donde hicieron una muy buena elección es en Salta, la tierra de los Urtubey, bien digo, ¿no? ¿Cuántos diputados lograron allí?
Está el diputado López, del Partido Obrero. Hoy actualmente también se están presentando, van hacia intendencia.
Casi le gana a Peronismo, estuvieron por ahí cerca, ¿no?
Estuvieron cerca, sí, está medio peleado, pero bueno, hay que ver qué pasa ahora con estas elecciones. Fundamentalmente es el Partido Obrero en que interviene ahí.
Claro, Claro, sí, sí, es verdad. ¿Ustedes son preeminentemente trotskistas o estoy equivocado yo?
Somos trotskistas, sí.
Todos trotskistas, pero diferentes vertientes del trotskismo,
¿sí? Sí, diferentes vertientes. Nosotros de Partido de Trabajadores Socialistas retomamos la tradición de Trotsky y una continuidad ideológica política que rompimos cuando se conforma con el morenismo de Nahuel Moreno, rupturas
que no se llamaba así, se llamaba, nunca me acuerdo el nombre original.
Sí.
Pero digamos, era el nombre de artístico, no artístico, como modo de decir. En esa época se usaba mucho de esos nombres.
Nombres políticos que uno.
Bueno, pero eso es lo que le critican mucho, ¿no? Que en realidad Altamira no es Altamira, sino Wormus, y que es como que ustedes utilizan otro nombre, como no sé si para ocultar el nombre original, pero no utilizan el nombre original, eso lo dicen varios.
Puede ser, depende de la situación y el momento donde se haya tenido que cambiar el nombre, muchas veces es necesario.
¿Pero por qué eso? ¿Porque que es más, suena mejor al oído, es una estrategia particular?
No sé por qué Altamira lo haya hecho en su momento. Nosotros, por el momento, nuestros compañeros conocidos utilizan su nombre.
Claro.
No hay necesidad hoy actual de hacer un cambio de nombre.
Como nombre de guerra.
Como ha podido haber en otras épocas, que una realidad.
O el Pepe Firmenich. ¿Cómo se llama? ¿Por qué cuando se habla del trotskismo siempre se habla de, ¿no?, de caos, anarquía, como que ustedes, o mejor dicho, los trotskistas, siempre van hacia el extremo, intentan podrirla, como se dice, ¿no? Van hacia el límite. ¿Es así o no? Porque ustedes están participando, les guste o no, dentro del sistema democrático capitalista, por decirlo de alguna manera, o republicano representativo, han asumido la responsabilidad de participar allá adentro, ¿no? Creo que no están tomando las armas hoy por hoy.
No, por supuesto.
Pero ¿por qué cuando se habla del trotskismo se piensa así, o muchos piensan eso?
Y yo creo que históricamente se ha tratado de diferentes alas basurear a una estrategia que ha llevado a luchas enormes y conquistas enormes para el conjunto del pueblo trabajador, y que es conveniente hablar en contra del trotskismo, sabiendo también que es un frente de independencia política que ha avanzado mucho a nivel nacional y que tiene fuerzas importantes, como yo te decía, diputados, parlamentarios, etcétera, y que en estas elecciones también vamos con la misma idea. Nosotros somos intransigentes en la política, no somos barderos ni tirapiedras, ni tirapiedras porque sí. Intervenimos en el Parlamento con denuncias claras y concretas hacia el gobierno, hacia los empresarios, como lo hacen nuestros compañeros parlamentarios, pero también somos gente que sigue interviniendo en las calles, por ejemplo. Claro. En la militancia, en la construcción día a día, en las estructuras donde estamos, las universidades, los sindicatos, donde damos la pelea contra la burocracia sindical. La intransigencia política es lo que te delimita y muchas veces molesta, pero no solamente eso, sino que en función de este reconocimiento es como ha avanzado el Frente de Izquierda. No se ha lavado el programa para poder conseguir más votos, sino todo lo contrario.
Ahora,
es lo que permitió el Frente de Izquierda ser una fuerza nacional.
Es verdad, sí. Quizás a veces en la vida mantenerte en tus mismas 13 te permite conseguir un voto cautivo, ¿no? Una porción del electorado, así sea mínima. Pero esa estrategia no va en detrimento de otra que permita una mejor negociación y por ende expandir más el espacio, digo, porque a ver, si yo estoy en política, o al menos yo tengo esta idea, yo quiero expandir mi espacio e ir avanzando posiciones. ¿Ustedes prefieren mantenerse quizás con una idea fija, por más que eso choque con alguna otra posibilidad de negociación?
No sé a qué te referís con la negociación. Nosotros
queremos
ir avanzando en posiciones, eso sin hacer una reforma o un lavado del programa, lo mantengo. Pero ahora, opino que aún así se puede seguir avanzando. Quienes votan hoy al Frente de Izquierda es un conjunto de trabajadores, de mujeres, de jóvenes, sobre todo mucha juventud, que se ha desencantado de años de un gobierno kirchnerista, que quizás no, que claramente no se puede decir que 1.200.000 votos es un voto trotskista, precisamente no lo es. Pero
¿es voto bronca? No.
No creo, no. Es un voto que donde dicen, bueno, estos representan la lucha de los trabajadores y se ha escuchado dentro de las fábricas, se ha escuchado dentro de las universidades, los barrios, donde saben que se pelea por eso también en las elecciones. Entonces...
No, te lo preguntaba porque hay una izquierda, por ejemplo, aquí en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, del FRA, de Giros, que dice, no, tenemos que tener una estrategia más amplia. Yo, por ejemplo, otra vez la entrevistaba a María José Jerez, se llama.
Sí.
Majo Jerez, que es de Patria Grande, en otro formato periodístico, y ella me decía, no, nosotros aspiramos a una alianza de todo el campo popular, por decirlo de alguna manera. Ustedes no, privilegian otra estrategia.
Y que fundamentalmente nuestra estrategia es la independencia de los sectores que trabajadores, de las mujeres, de la juventud, y que para enfrentar efectivamente a la derecha, nosotros opinamos que la única opción es mantenerla. No que, que si hay que hablar de izquierda, es la izquierda de verdad, y que no ha hecho acuerdos, ni ha saludado a la gendarmería cuando llegó a los barrios de Rosario, ni ha estado con el campo, ni ha apoyado las cosas buenas del gobierno, entre comillas.
Claro.
Y que nos parece que eso es la clave para decir, bueno, frente a las variantes que hoy están planteadas a nivel nacional e incluso en la provincia, de los sectores que se pretenden, proponen ganar, que todas van más hacia la derecha, nosotros opinamos que la única forma de combatirlo es con una fuerza nacional de izquierda de verdad, con su independencia política, y no con acuerdos
claro.
que se han llevado a cabo, que opinamos que no van hacia ningún lado para la lucha ni de los jóvenes, ni de los barrios, ni de los trabajadores, para nada.
¿Por qué desde los 80, esto yo no lo viví, quizás personalmente, tengo 30 años, pero sí he leído y me han comentado gente que el MAS en su momento llegó a congregar muchos deseos de mucha gente que lo seguía, de diferentes sectores de la izquierda, ¿no? Llegó a ser, de hecho, tercera, cuarta fuerza a nivel nacional con Luis Zamora, su exponente máximo. ¿Por qué luego del MAS la izquierda quizá no pudo cristalizar un proyecto amplio, ¿no?, con posibilidades de competitividad ciertas, digamos?
Mirá, yo tengo 25 años, tampoco lo he vivido. Ahora hay una realidad que...
Incluso llegaron a cometer un concejal aquí en la ciudad de Rosario.
Claro, pero el tema es que, o sea, vuelvo a decir como la izquierda en general, hay una realidad que los 90 fue una época de reacción enorme, donde el neoliberalismo ha atacado también las políticas de la izquierda. Esto que vos decías, si aún se ataca el trotskismo porque hacen caos, en ese momento era el fin de la clase obrera, básicamente. Entonces me parece que eso también ha costado a las organizaciones poder avanzar. También tiene que ver, obviamente, con qué espacios se han querido dar de construcción. Nosotros hemos tratado de intervenir muchísimo en sectores de trabajadores para seguir avanzando en la construcción de una alternativa real, no solamente electoral, sino de acabar con un estado de clases como el que existe ahora.
¿Hoy se habla en la izquierda, por ejemplo, de entrismo, como en otra época? No. Bueno, a ver, ¿qué significa entrismo? En otra época, o proletarización, en el mejor de los casos, la izquierda hablaba, por ejemplo, de infiltrarse en las fábricas para tener posiciones de poder, ¿no? Lo que fue Villa Constitución en su momento. ¿Se habla esa estrategia o hoy no corre eso?
Nosotros somos parte de la organización de los trabajadores adentro de la fábrica, por supuesto.
¿Pero se piensa el entrismo como estrategia así de una planificación o no?
Nosotros lo pensamos desde un lugar de una estrategia de convertir al trabajador en un sujeto, al obrero en sujeto político. Lo mismo en los barrios, eso es incluso lo que nos diferencia mucho. Nuestros compañeros trabajadores tienen su voz. En este caso no sale nadie a hablar por ellos, son ellos mismos quienes van y toman la palabra y los se construyen como sujetos políticos. Nuestra estrategia es esa, al conjunto de los oprimidos, por decirlo de una manera, y de los explotados, tanto mujeres como los jóvenes en los barrios, etcétera. Y creo que eso también nos diferencia muchísimo de otras organizaciones de izquierda, fundamentalmente porque hay que construir sujetos para la pelea.
Claro, sí, es verdad. A nivel sindical, ¿con quién se referencia? Con la CTA de Micheli, tengo entendido, ¿no?
No, para nada.
No,
a nivel sindical nuestra independencia política es la misma, no...
¿Con ninguna central?
No mantenemos acuerdos ni relaciones con ninguna central, ni con el moyanismo, ni con Micheli. Esa confusión quizá puede ser, porque bueno, los sectores de la centro-izquierda, el Frente Popular Social y,
claro,
Social y Popular, etcétera, sí. Ahora, nosotros no.
O sea, no hay ningún sindicato, central sindical con la que ustedes se referencien, ¿no?
Pero básicamente nosotros apostamos a que hay que tomar la independencia de los sindicatos, claro. Y que
hoy no, no, pero
sindicatos
por, ejemplo,
por un sector o por el otro, ojo, no es que somos alternativistas y no intervenimos peleando, claro. Ahí, todo lo contrario.
No, no, te lo preguntaba, por ejemplo, vuelvo a los 70 quizá por ahí, que fue el momento donde cristalizó más alguna propuesta de la izquierda, Agustín Tosco creo que era una referencia ineludible para toda la izquierda, me parece, uh-huh. ¿No? Uno considera o no, considera con su también su postura frente al gobierno peronista del 73, porque esa es otra discusión, pero era no se podía discutir, ¿no? Agustín Tosco había estado preso, bueno, en lo de Trelew. Hoy en día, vos decís, no hay ninguna suerte de dirigente sindical que vos me digas, mira, este me parece un dirigente obrero de...
Dirigentes obreros puede haber, el tema es que los dirigentes sindicales han...
¿El Pollo Sobrero no?
Tenemos nuestras diferencias con el Pollo Sobrero. Son compañeros, él es son compañeros de lucha.
Él es el MCT.
Son compañeros cercanos a la izquierda socialista.
Ah, izquierda socialista.
Compartimos luchas, compartimos intervenciones políticas, peleas contra el Estado, peleas contra la burocracia sindical. Ahora, después las diferencias existen, como también han existido y se mantienen al interior del Frente de Izquierda. Lo que nos unifica es un programa en común por el derecho de los trabajadores. Qué sé yo, nosotros... tanto intervenimos en los sindicatos, peleamos para acabar con la burocracia sindical, lo hacemos con la organización democrática y de base de los trabajadores, que nos parece que es la clave, y por la independencia política. Los sindicatos han tenido, ya sea varios, van teniendo acuerdos más o menos con diferentes gobiernos. Eso sí. No lleva a ningún lado, sino a hacer un tapón, sobre todo, a la organización obrera y de los trabajadores. Eso es así.
Claro. Interesante el planteo, ¿no? Aquí escuchamos de todas las posturas. Bueno, a las 9:50 de la mañana vamos a un cortecito aquí en Media Mañana y retornamos.
Mojada porque no puedo parar de saltar y no me seco ni me detengo porque tengo que arrastrar. respetar a la base milagrosa. Todopoderosa, soy una religiosa y no me importa otra cosa que alabar constantemente en forma permanente a los golpes que golpean y se estresan contra mi frente.
El tratamiento a Michael Jackson le resulta equivocado. Me quedaste mucho más blanco, quedó como un africano. El tratamiento a Michael Jackson le resulta equivocado. Me quedaste mucho más blanco, quedó como un africano. Quedó como un africano. Africano. La base milagrosa, la base que es pura y poderosa, la base milagrosa. La base milagrosa, la base que es pura y poderosa, la base milagrosa.
Volvamos a las buenas costumbres. Escuchar la radio de acá. De nosotros, para todos.
Para todos.
El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
De regreso, aquí a media mañana por FM El Cairo, 105.7 de la ciudad de Rosario. Muy interesante el debate que estamos manteniendo en off con Grisolía.
Habría que dejar el
con
micrófono...
Con la compañera Grisolía.
Sí, habría que dejar el micrófono abierto en una de esas...
Está bueno el debate, está bueno.
Conceptos
está bueno.
Más interesantes. Lo que pasa que... Esto reprime bastante el...
Sí, reprime.
El aire
reprime
ahí...
Las pulsiones.
Sí, el aire ahí... No hay una manera de quedarse al aire y sacar el... Y sacar el socalito ahí de la pantalla que dice aire.
Claro. No.
¿No? Bueno, no importa, dejémoslo así entonces.
Yo creo que lo que más acucia es el tiempo.
Sí, igual no lo hagamos porque me parece que el primero que cae acá es el conductor y me voy a tener que poner el programa al hombro y no tengo ganas.
Está bien, está bien.
Vos olvidate, vos un día te olvidás el micrófono abierto y sos candidato
bien,
a...
Me mexicané, ¿está bien?
Sí, olvidate.
Pero
sí.
Bueno, volveremos. ¿Qué tenemos de temperatura y vía de comunicación?
Bueno,
a las 9:55 de la mañana.
Hasta acá la temperatura no se mueve en la ciudad de Rosario, 16 grados 7 décimas, pero va en aumento seguramente cuando superemos la barrera de las 10 de la mañana y se actualice lo que es temperatura del Servicio Meteorológico Nacional. Estaremos llegando casi a los 20 grados. Repasamos vías de comunicación: 152-57-14-18, 152-57-14-18 o 14-19. Los teléfonos para comunicarse con FM El Cairo 105.7. Si no, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @media_mañana o bien pueden buscarnos como Media Mañana y darle clic al seguir de la red social Twitter y ya estamos en contacto. Si no, estamos en Facebook como Media Mañana. Ponen el nombre allí en el buscador, clic en Me Gusta y ya nos siguen a través de nuestra fanpage. Como siempre, les recordamos que trabajamos en conjunto con el sitio web www.cunadelanoticia.com y también que pueden escucharnos vía internet a través de la página web www.radioelcairorosario.com.ar. Allí pueden escucharnos a través de internet y también descargar aplicaciones para escucharnos a través de dispositivos móviles.
Perfecto. Ayer, momento de gloria, ¿no? Para muchos que lo vivieron con... No, entre sollozos, porque verdaderamente emocionaba. La vuelta del tren. La vuelta del tren luego de 23 años.
¿No se te piantó un lagrimón vos que sos peronista?
No.
Así acérrimo. Y es como...
Sí, a ver, quiero que llegue a su... Ahora tarda 6 horas. En su momento...
Bueno,
3 horas.
Ahora.
Falta mucho todavía, me parece, ¿no?
Va a tardar
menos
de 3.
Yo soy personalmente de los que no creen que el kirchnerismo sea etapa de superación del peronismo, hablando en términos...
Ah, en eso coincide.
Leninistas.
Nah,
pero...
Eso
sí, una vertiente, en todo caso, del Movimiento Nacional Justicialista. Ahora falta mucho, me parece que falta mucho, ¿no? En su momento, Rosario de Retiro se hacía en 3 horas. Hoy, las vías, el material rodante no da.
Pero no suena así. Decime que no suena así, por favor.
Así no suena.
Ah, perfecto.
Pero bueno, en la zona del Apeadero Sur, allí de Barrio Las Flores, más o menos en las horas previas al, ¿cómo se llama?, a la llegada del tren, esta emotiva actividad, hubo cachengue, ¿no? Siempre hay cachengue últimamente en todos los sectores de la ciudad de Rosario. Asesinaron de 6 tiros a un joven en un presunto ajuste de cuenta por drogas. ¿Qué es lo que está pasando en Rosario, no? En todos los barrios de la ciudad. Luego asaltaron una vivienda cerca de la Pedero Sur. Es complejo el panorama con la inseguridad. Me parece no se le está encontrando la vuelta. No se le está encontrando la vuelta. Esto ya está prácticamente todo liberado, ¿no? Ayer entrevistábamos a Gastón Paz, referente de los taxistas autoconvocados. Un tachero con una puñalada en el cuello profunda. Me parece que es complejo. Está todo librado a su propio azar. Me parece que el socialismo se ha dado cuenta de esto, ¿no? Se ha dado cuenta, pero no lo puede manejar. Eso es por el exceso de intelectualismo, es una opinión particular, puede coincidir o no, pero se ha confiado demasiado en grandes cerebros universitarios y poco en personas con calle, ¿no? Con criterio de la realidad. A ver, uno puede coincidir o no con Mariano Sabia, que lo vamos a invitar, ¿no? Si podemos, este formato periodístico, que fue jefe de la policía durante buen tiempo y tiene algo a favor. Se retiró, entró pobre y se retiró pobre.
Claro.
Tiene lo mismo, en todo caso, bueno, ganado con su sueldo, casi lo mismo que cuando entró. Era una persona de consulta. Uno puede coincidir o no, pero cuando él era jefe de policía, no se había disparado esto, la inseguridad, ¿no? Porque era una persona que conocía la realidad. Hoy en día me parece los Fond, los Ganón, porque Fond, hay que recordar que fue parte de la del gobierno socialista, ¿no? Porque si no quedan como que ellos son intelectuales, técnicos en todo caso, y son independientes.
Claro, entonces, y no tienen bandera.
Trabajan para un gobierno y
no,
trabajan
no,
para otro. Y claro, después cobran de todos, porque después cobran del Comité de la Tortura de la ONU, también del Museo de la Memoria, alguna otra chapita en la Cámara de Diputados. Esto es muy loco, ¿no? Y ellos siempre no, son independientes. Son independientes. Él es marido o pareja de la abogada de hijos, Ana Oberle, entonces queda todo como en familia. Me parece que hay cosas que hay que analizarla de una manera a veces sin preconceptos y desde lo que la gente quiere, que quiere seguridad, no quiere que la mate, no super análisis intelectuales.
Vivir tranquilo.
De los pactos de San José, no sé qué, no, vivir tranquilo.
Aparte, es prácticamente una burla.
Derecha,
bueno, pero es prácticamente una burla, aparte cuando vos estás exigiendo un pedido tan concreto como es seguridad y poder transitar tranquilo por las calles de tu ciudad, te dicen, no, porque el análisis latinoamericano... No, pará, no, sí, flaco, o sea...
Claro, no, pero está
solucioname
bien.
Que no me mate. Bueno,
esa
sí, está bien para una cuestión, si posturas a largo plazo.
Por eso, si vos formás parte del gobierno provincial y pensás que es tu problema latinoamericano, dejá la llave de tu espacio.
Sí,
y decís,
totalmente.
No puedo hacer nada, me voy a mi casa.
Y apagar la luz porque...
Sería más sincero, en todo caso. Tengo un problema latinoamericano, bueno, entreguemos la llave a los narcos, que claro, parece estamos cerca.
Sí, casi, en la puerta,
pero
para
bueno,
como venimos. Bueno, Antonio, si te parece, te quería repasar lo que tiene que ver con los servicios públicos para este fin de semana.
Perfecto.
Me parece importante destacarlo porque justamente la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente informó para lo que será el sistema durante este feriado, días jueves y viernes. Anunciaron que, en otros casos, la recolección de residuos será normal y el transporte urbano de pasajeros circulará de la misma manera que lo hace los domingos. Así que te podés sentar a esperar unos 45 minutos alguna línea de colectivo si es que te tenés que mover. Los domingos, para quienes toman colectivo, sabrán de qué les estoy hablando. Por su parte, o por otra parte, será restringido el servicio de barrido. Así que la municipalidad solicita a los vecinos colaborar con la higiene en las veredas. Salimos de acá y te vas a barrer la vereda de tu casa. Estamos
sí,
de acuerdo.
Sí. Bien. Pero como yo no creo en el medio ambiente, que se contamine todo.
Bueno, dejémoslo ahí. Lo que tiene que ver con recolección de residuos verdes y voluminosos se prestará de forma normal en las zonas que corresponden a los días jueves y viernes a partir de las 12 del mediodía. En tanto, la Guardia de Alumbrado Público trabaja con normalidad las 24 horas, así que eso, por otra parte, sí hay que llamar al alumbrado público, si tienen que cambiar el foco, si tenés luz, vamos a partir la base, si tenés luz y se te quemó algún foco, llamar a gente de alumbrado que van a estar trabajando de manera normal jueves.
Perfecto.
Y viernes.
Nos está siguiendo en Twitter Sebastián Chala. Chale. Suena parecido.
Sí, ¿Qué?
Suena, no, un concejal, hay que tener más respeto, pero suena parecido.
¿Y si vos sos el que lo está chicaneando? Sebastián Chale.
Qué bárbaro. Ayer hablaba con otro representante del radicalismo aquí en la ciudad de Rosario.
Es casi como un amigo, porque todos los días decía, lo tengo en las gacetillas.
Nosotros no vamos a votar a Lichtit. Decía, no vamos a votar a Lichtit. Hay un sector que quiere irse con el PRO. Está verdaderamente cansado, hablando en términos de Jorge Rosario Guaso, de ser furgón de cola de socialismo. Así que me parece que la opción Miguelito es la mejor. Al menos sí. la que viene adelante en las encuestas. No así en la ciudad de Rosario, que Mónica Fein sigue conservando un núcleo duro. Además le ha salido muy bien la estrategia de Alejandro Grandinetti, por más que muchos no digan, es una estrategia de socialismo, ¿no? Grupo Vila Manzano.
Sí, señor.
Se arregla todo en una mesa chica. Y, sí, pero señor. La provincia, me parece, se van despidiendo los muchachos. Y así como Stalin, deberán refugiarse en su Moscú, que es, en este caso, Rosario.
Es una buena pregunta para nuestra entrevistada. ¿Qué opinión le merece?
¿Qué opinión? Sí, ahora la bajamos a la realidad, porque antes mucho análisis teórico, ¿no? Pero ella es precandidata a concejala de Rosario y aquí queremos que expongan sus propuestas. Así que bajamos la escala a la ciudad de Rosario. ¿Qué pensás de cómo está la ciudad?
Mira, nosotros fundamentalmente nos proponemos al Consejo. Queremos entrar y dar la pelea desde ahí adentro, porque opinamos de que hay temas fundamentales estructurales de la ciudad que se tienen que pelear ahí. La izquierda tiene que estar en el Consejo y Frente de Izquierda va porque queremos terminar con la precarización laboral. Es una epidemia la precarización laboral en Rosario. Es un padecimiento que tienen los jóvenes actualmente hoy. Donde...
¿Pero eso no es un tema de la AFIP, digo? O...
No, nosotros...
¿Pero miramos... puede un concejal hacer eso?
Mirá, depende después qué tipo de ordenanza que se pueda llevar a cabo.
¿Vos querés decir blanquear todo el trabajo negro sería una cosa así?
Exactamente. O sea, hay una... Hoy la juventud sufre lo que es la desocupación y la precarización laboral.
Ahí sí, poniéndome en el lugar de un empresario, yo que te digo, no, está bien, pero vos me hacés blanquear a todo, no me dan los costos, tengo que despedir gente. Eso dicen los...
Bueno,
¿no?
Nosotros hemos... Sí, eso dicen y no creo que sea verdad. No creo que las fábricas del cordón industrial, donde los trabajadores muy jóvenes cobran menos de 5.000 pesos, tengan un problema de no poder aumentar el salario o despedir gente para hacerlo. En realidad, las ganancias existen y han existido durante años.
Fábrica sí, pero por ejemplo una pizzería así, tipo PYME, ¿no? Un negocito. Que lo tiene el trabajador quizá como monotributista, en el mejor de los casos, como para tener una obra social. Uh-huh. Te dice, mira, ahí tengo que despedir gente. No me dan los números.
Bueno, lo que pasa es que nosotros también igual apelamos a que obviamente pueda haber una regularización y que exista un empleo con un aporte jubilatorio del todo el conjunto de los trabajadores, ir viendo que cómo eso se va solucionando. No, la idea no es lo que voy a decir, que alguien despida gente, todo lo contrario, incluso que pueda haber una prohibición de los despidos y las suspensiones. Esto es algo que se ha elevado a nivel nacional y que en Rosario nos parece importantísimo llevarlo a cabo. Fundamentalmente por lo que te decía, lo mismo pasa en comercio. Los jóvenes, yo tengo 25 años, estoy en la universidad y soy telemarketer. Cobro.
Que encima ustedes tienen el problema de que están en un sindicato, pero son de otro sindicato. Tendría que estar en otro sindicato.
Estamos en comercio y los telemarketers deberían estar en telefónico. Exactamente. Claro. No tenemos ninguna garantía desde ese punto de vista. Somos material descartable y completamente desechable, que va cambiando cada mes. Constantemente trata a veces como para poder estudiar, se trata de tener un trabajo así, pero
part-time, como le dicen,
part-time, pero que en realidad no llega ni a la mitad de la canasta básica familiar. Claro. Lo mismo pasa en una fábrica, lo mismo pasa en un local de ropa. Hay una realidad donde las condiciones para la juventud y para muchos trabajadores son paupérrimas en cuanto a lo que hoy, por ejemplo, es el salario o esto de que no haya aportes jubilatorios. Es condiciones negro, precarización. Es el Estado hoy el primer empleador en negro. Hay una realidad, ya hace varios años acá en la municipalidad vienen peleando desde la Secretaría de Promoción Social un conjunto de trabajadores que pide por el pase a planta permanente y que nos ha dado. Entonces, si viene en inicio desde el Estado la precarización laboral, que se pueda pelear que que el consejo, que el ejecutivo haga algo con las empresas que hoy precarizan y que además son subsidiadas o financiadas por el mismo Estado.
Claro. ¿Qué otra propuesta tenés en caso de llegar al consejo que presentarías?
Mirá, nosotros somos parte nacionalmente de la campaña nacional por el derecho al aborto. Esto es una pelea que damos todos.
También nacional, ley nacional.
Es nacional. Ahora, algo que existe en la provincia y en la ciudad, que hace ya desde el año 2012, que son los objetores de conciencia en los lugares públicos de salud. A nosotros nos parece algo terrible. Ya es conocido el caso de Ana María Acevedo, que es una mujer que fallece por no querer ser atendida por un aborto no punible.
Objetores de conciencia es como que le deja la libertad al profesional de decir.
Es una lista que existe donde el profesional decide no realizar su servicio público de salud pública, que es atender a una mujer cuando tiene un aborto no punible por ley o incluso por consecuencias de algún aborto clandestino, pero en realidad que el aborto hoy es en clandestino. Uh-huh. El problema es que las mujeres van a los hospitales públicos con esta consecuencia y son desechadas, se le da un ibuprofeno, se le dice vuélvete a tu casa, o incluso, por ejemplo, sucede en Rafaela, en la ciudad de Rafaela, para darte un ejemplo, todo el conjunto de ginecología está bajo la lista de objetores de conciencia, entonces no hay ningún profesional que pueda atender a una mujer en esas condiciones.
Pero ahí nos estamos salteando, puenteando, hablando en criollo, ¿cómo se llama la postura personal del profesional en este caso?
Mirá, la postura personal.
Porque también si él se ve obligado a actuar de esa manera, quizá pueda actuar mal, incluso lastimar a la mujer, no sé, actuar mal, digo, al paciente.
No, mirá, yo creo que hay un...
Bajo presión, digo, ¿no? Actuando bajo presión.
Bueno, pero una cosa, o sea, acá no se va a obligar a nadie. La realidad es que, ¿qué pasa con las mujeres que van a los hospitales que no tienen ningún tipo de atención? Entonces, si uno se aboca a ser un profesional de la salud, puede ir en contra de su ideología, de su concepción religiosa. Ahora, eso ha significado muerte de mujeres. Entonces nosotros no estamos a favor de que las mujeres no sean atendidas. Obviamente que nosotros lo planteamos desde un hecho, desde que hay una situación. Después vamos más al fondo de la cuestión. Por eso nacionalmente queremos una ley que legalice el aborto para que llegue a haber efectivamente muertes de mujeres, que son más de 100 por año por estas consecuencias. Queremos que realmente exista una implementación de la ley de educación sexual en las escuelas, porque también parte de esto, de que haya educación para que una mujer tenga la posibilidad consciente de poder decidir sobre su cuerpo, que existan efectivamente anticonceptivos y en los hospitales, en los dispensarios, hubo momentos donde estaban vencidos, donde no llegaba de la nación, un montón de inconvenientes, que nos parece que llega al hecho de que existe el aborto como tal. Entonces nosotros queremos avanzar a que dejen de ser tantas mujeres las que mueren por ahí.
¿Vos participaste de la última marcha esa donde, bueno, se dañaron la estructura de iglesia de la iglesia de Catedral, es la que está en Buenos Aires y Santa Fe? Siempre me olvido.
Sí, sí, la iglesia Catedral.
Porque hay una manifestación de mujeres, bueno, donde muchos criticaron por allí el tono con que se llevó a cabo el reclamo y...
Esa, ¿no?, fue la marcha por el Día de la No Violencia contra la Mujer, si no me equivoco.
¿Fue este año?
El año pasado.
El año pasado. ¿Qué
nosotros participamos de esas marchas, participamos de todas las marchas que existen, por decirlo entre comillas, del calendario de los derechos de las mujeres. El 8 de marzo acá hubo una marcha importante también.
¿Pero avalan así, digamos, reclamos violentos o no?
No
porque digo, eso
no
le chocó a mucha gente.
No violento de ningún tipo, obviamente. Ahora, a veces muchas...
¿Qué pasó ahí? ¿Se descontroló?
No hubo un descontrol, por decir una manera. Me parece que a veces mucho de la opinión pública se trata de ponerlo en ese lugar a los reclamos de las mujeres. Es decir, es violento, es un descontrol. Ahora, yo opino que nadie sale a decir que es violento la actitud del Estado hoy frente al conjunto de las mujeres, donde hay una mujer que muere cada 30 horas en Argentina por caso de femicidio. Nadie denuncia que hay violencia estatal cuando las mujeres mueren por abortos clandestinos, cuando no hay... cuando van a hacer denuncias a la comisaría de mujeres y no se las toman, y después el tipo que la golpeaba y la golpeaba la termina matando, que hay una sola casa de la mujer para víctimas en el Rosario y eso nadie se denuncia como violento, que la iglesia se meta en la vida de las mujeres a decidir sin considerar qué pasa con la vida de la mujer o de ese embarazo.
Bueno, hace días hubo una marcha pro vida, ¿no? También sí, que congregó mucho.
Exactamente, el Día del Niño por Nacer.
Claro, exactamente, se llama así. ¿Vos te considerás feminista?
Yo soy feminista, soy marxista, yo peleo por los derechos de las mujeres, el derecho de las mujeres trabajadoras.
Marx era machista.
Yo tengo una frase chica, que me parece chica. Que aplica mucho. En el marxismo soy feminista, en el feminismo soy marxista. Me parece que la clave es poder aunar no solamente el derecho a las mujeres, no opino que todas las mujeres seamos iguales, no creo que tenga que ver mucho...
Quizá te pregunte algo, pero por ahí te puedo chocar, pero hay muchos que hacen esta asociación. ¿Feminismo y lesbianismo es lo mismo o no? ¿Ser feminista y...?
No, ¿no? Para nada. No sé. No,
porque muchos dicen, no, estas mujeres como que no, tan locas son. Muchos dicen así, ¿no?
Bueno, a veces el ataque que hay a las mujeres que luchan por sus derechos, que existe, y que nosotros peleamos día a día cotidianamente contra eso. Me parece un problema enorme que se siga manteniendo eso. Es más, ya lo vemos con un candidato a gobernador como Del Cel. O sea, un tipo que no tiene ningún problema de salir a hacer chistes en un spot, como todos lo vieron, que se reeditó después de años diciendo, ah, trae las putas, cuando las redes de trata en Argentina son un padecimiento
pero
enorme.
Pero vos sabés que eso, los sectores populares, y no es que lo defiendan, al contrario, pero bueno, creo que el tipo lo hace a propósito, una estrategia de marketing.
Sí, el problema es que si eso no tiene un avance en lo que significa la violencia contra las mujeres, si eso no justifica también existencia de la misoginia.
Te entiendo, pero los sectores populares hay como pega eso, impresionante. Es más, Del Cel tiene voto los sectores ricos y los muy pobres, como el menemismo, por ejemplo, Macri. El voto de clase media, universitario, progresista, le interesa poco. Por eso no aspira a llegar a ese voto. Sí, él aspira, es como una estrategia de nicho de mercado.
Sí.
Pues si quiero aspirar a tal sector de la población. El empresarial obviamente lo tiene y aspira a los sectores populares, que este tipo de chiste me parece que... O cuando dijo la otra vez lo del agua para los negritos, no sé qué, pero... Igual, ahora a Durán Barba le tiene prohibido hablar a Miguelito.
Como en su momento dijo que las mujeres se embarazaban por esa platita que le daba el Estado.
Universal. Una cosa bueno, increíble.
¿Algún proyecto más
y tantas
local?
Otras frases más.
¿Algún proyecto más local? Yo soy municipalista.
Después queremos avanzar en lo que es el tema del transporte. El transporte...
¿Te metiste ahí en un...
Sí, no, es una...
Terreno farragoso.
Pero es una discusión importantísima en Rosario. El transporte, el boleto urbano es uno de los más caros. Eso, ese aumento ha sido para el conjunto de los trabajadores que van en colectivo.
Pero vamos camino hasta a la estatización del servicio.
Nosotros ahora, opinamos que tiene que haber una municipalización del servicio de transporte público.
Y que vamos camino hacia eso. Lo que pasa es que funciona mal. Porque si vos me decís, a ver, yo para mí puede ser estatal, privada, lo que fuere la empresa, pero tiene que funcionar bien.
Bueno, pero también tiene que ver con qué rédito sacan las empresas y el Estado de parte de eso.
Sí.
Que tiene que funcionar bien. Si es un servicio o es un derecho, nosotros opinamos que tiene que ser municipal, que tiene que tener control de sus propios trabajadores, que tiene que haber un boleto gratuito para los estudiantes y los trabajadores de la educación. Es un proyecto que nos parece fundamental proponer acá, porque aparte es un, además de lo que vos decís, funciona mal, se está 45 minutos esperando, etcétera. Hay barrios, hay lugares enormes de la ciudad de Rosario, zonas donde pasa un colectivo como mucho.
¿Cómo se puede integrar? Bueno, creo que te consideras dentro del campo progresista. Cualquier progresista quiere integrar a la gente de los más menesterosos a la vida en sociedad. ¿Cómo se puede incorporar a tanta gente excluida en la ciudad de Rosario? Por eso está fuera de discusión, me parece que es así. ¿Cómo se la puede incorporar al mercado de trabajo, al sistema capitalista? ¿Cómo?
Es el empleo. Yo creo que hay un problema enorme donde no hay construcción de empleo para sectores enormes de la sociedad. Siete de cada 10 jóvenes son desocupados en Rosario, en Gran Rosario. Para nosotros la implementación de obras públicas que pueda dar empleo acorde a la canasta familiar, que nos parece importantísimo porque también es la forma de ir avanzando contra esto que vos decís.
Decir, el Estado como empleador, por ejemplo, una suerte de keynesianismo de...
No, bueno, pero corresponde que el Estado también tenga responsabilidad, claro, en que hay un sector importantísimo de la población. O sea, el Estado está ausente en frente a estas cosas. Hay una diferencia que nosotros hemos tenido mucho con la centroizquierda, donde plantea la ausencia del Estado. Nosotros opinamos que el Estado está presente mucho en los barrios, desarrollando el gatillo fácil en convivencia con la policía,
está presente
con el narcotráfico.
Está presente
hay una presencia del Estado, pero en contra. No,
claro.
Fue la presencia del Estado con la gendarmería, que sabemos que nada resolvió.
¿Por qué la gente debe votar a esta propuesta de izquierda y no, por ejemplo, a la de Frente Social y Popular, que lleva como cabeza a Celeste Leprati, o a la de Movimiento Giro, que lleva como cabeza a Monteverde? ¿Qué los diferencia a ustedes?
Mira, yo retomo lo que te planteé antes. Me parece que nosotros como Fuerza Nacional hemos empezado a demostrar, desde que conquistamos parlamentarios, que la voz de la izquierda dentro del Congreso importa y es significativa, y que el Frente de Izquierda, con su programa de Independencia Política, ha dado peleas importantes en diferentes espacios, incluso dentro del Congreso. Demostramos algo que todos decían que no, como por ejemplo que un diputado cobre lo mismo que una maestra, combatiendo que los funcionarios se vuelvan ricos a través de que pasan a tener cargos. Lo que ha sobrado se ha donado a diferentes luchas. Una de ellas fue la lucha de Lear, que se ha aportado, se ha donado lo que es el sueldo de los compañeros diputados. Nos parece eso es importante, también lo sostenemos acá, que consideramos que los concejales hoy cobran entre 40 y 45 mil pesos.
Más nosotros, subsidios, más.
Eso sin viáticos, sin nada, ojo.
Algo que pasa por abajo.
Exactamente.
En época de votación.
Obviamente vamos con la misma implementación, pero fundamentalmente porque opinamos que somos los que podemos dar la pelea contra todo el avance de la derecha y pelear efectivamente por los derechos de la juventud, las mujeres y los trabajadores en Rosario. Que es lo que yo te decía.
Para vos, Giros y el otro Frente Social y Popular no lo representan a los trabajadores, ¿o sí?
Yo creo que la izquierda tiene que ser. O sea, que nosotros como izquierda lo hacemos y lo hemos hecho. Me parece que las alianzas con diferentes sectores no van camino de la representación de los trabajadores ni sus derechos. Claro. Todo lo contrario.
Eso. Perfecto. Creo que, y lo digo, no te enojes porque es feminista, pero digo que ella corrobora la hipótesis que tengo siempre tú de que la chica más linda de la militancia son la de izquierda.
Bueno, eso.
En serio, y lo digo como peronista, pero no.
Eso lo dice siempre el peronismo, así que no me quedo. Así que no es raro.
Virginia Grisolía, de la lista, ¿cómo se llama?
Frente de Izquierda.
Ah, ¿se llama así?
Frente de Izquierda de los Trabajadores.
Tenía puesto adelante a la izquierda, otro. Está bien. La autotitulada lista Frente de Izquierda, número.
9.093,
aquí precandidata a concejala de la ciudad de Rosario. Muchas gracias por haber venido
a
tener la deferencia en este día de Semana Santa de haberte acercado hasta aquí.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
A un corte y regresamos.